Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.weños.id. Las noticias en breve. El ministro de Agricultura de Indonesia revisa programa de autosuficiencia alimentaria para tres provincias de Kalimantan. Viceministro de Turismo dice que aumentar la seguridad fomentará el turismo de calidad. El Ministerio de Industria de Indonesia propone incentivos para los coches híbridos. La ONU dice que el conflicto obliga a más de 880.000 personas a huir del Líbano. Estados Unidos acusa a Rusia de desencadenar una escalada de la guerra en Ucrania. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, revisó el programa de autosuficiencia alimentaria Impresión de Campos de Arroz extendido en tres provincias de la isla de Kalimantan, incluidas Kalimantan del Sur, Kalimantan Central y Kalimantan Occidental. El ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, durante una visita de trabajo a la Regencia de Barito Kuala, Kalimantan del Sur, el viernes, explicó que esta visita de trabajo era compromiso del Ministerio de Agricultura de lograr la autosuficiencia alimentaria nacional mediante la optimización de las tierras agrícolas. Amran Sulaiman dijo que esta visita de trabajo fue una orden del presidente Prabowo Subianto para alcanzar la autosuficiencia alimentaria lo más rápido posible. Se dijo que después de abandonar Kalimantan, su grupo continuaría su viaje hacia la región más oriental de Indonesia, a saber Merauke. Amran Sulaiman dijo que durante esta visita de trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Banjarmasin, Kalimantan del Sur, una reunión de coordinación para la impresión o ampliación de campos de arroz en las provincias de Kalimantan del Sur y Kalimantan Central. Destacó la importancia de acelerar la apertura de nuevos campos de arroz productivos para aumentar la capacidad de producción nacional de arroz. El viceministro de Turismo de Indonesia, Niluh Puspa, dijo que el turismo sostenible y de calidad debe estar respaldado por una mayor seguridad y protección, así como por una sinergia con las partes interesadas del turismo. Niluh, en su declaración oficial en Jakarta el viernes 22 de noviembre, espera que haya más policía turística dedicada a mantener la seguridad de los turistas. Esta colaboración será un paso estratégico para apoyar la visión turística de clase mundial de Indonesia. A través de Focus Group Discussion, con el tema asegurar el turismo de Bali hacia un turismo de calidad y sostenible en Bali el jueves, Nelo evaluó que mejorar los aspectos de seguridad y protección es muy importante para desarrollar un turismo sostenible y de calidad. Además, el sector turístico es un negocio basado en la confianza, por lo que la imagen del destino es un factor importante. Nelo dijo que este esfuerzo es una forma en que el gobierno identifica varios destinos turísticos para hacer de Indonesia un importante destino mundial, como se indica en el Plan Nacional de Desarrollo a mediano plazo 2025-2045. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, reveló que su ministerio había propuesto un estímulo en forma de incentivos para los vehículos híbridos en Indonesia. Agus Gumiwang Kartasasmita, en Tangerang, Banten, el viernes 22 de noviembre, explicó que este diseño de incentivo es una continuación de los pasos anteriores del gobierno en la implementación del programa de impuestos sobre las ventas de bienes de lujo administrados por el gobierno durante la pandemia de COVID-19. Según él, este programa ha demostrado ser eficaz para aliviar la presión sobre el sector automovilístico, manteniendo al mismo tiempo el volumen de ventas de vehículos durante la pandemia. Agus dijo que el gobierno volvería a proporcionar estímulos al sector automotriz para apoyar la recuperación del crecimiento industrial. Sin embargo, según Agus, todavía no puede revelar la forma ni el importe de los incentivos para los vehículos híbridos. Sin embargo, reveló que si el proceso de discusión se desarrolla sin problemas, la implementación de estos incentivos comenzará a principios del próximo año. El jefe de la Agencia Organizadora de Garantía de Productos Halal, Ahmad Haikal Hassan, enfatizó que su equipo está comprometido a hacer de la certificación halal una protección para las micro y pequeñas empresas contra los ataques de productos extranjeros, especialmente alimentos y bebidas. Ahmad Haikal Hassan dijo en Jakarta el viernes que muchos productos extranjeros, especialmente alimentos y bebidas, se producen y venden actualmente a precios bajos, con buena calidad e incluso tienen certificados halal de sus países de origen. Por ello, los productos locales elaborados por nuestras micro y pequeñas empresas deben tener certificación halal para que tengan valor añadido y sean más competitivos en el mercado. Además, Ahmad Haikal dijo que todas las partes deben apoyar la presencia del gobierno para ayudar y empoderar a las micro y pequeñas empresas a través de diversos programas, especialmente a través de la certificación halal para actores empresariales. La Agencia Humanitaria de las Naciones Unidas dijo que las órdenes de evacuación y los ataques aéreos obligaron a más de 880.000 personas a huir de sus hogares en el Líbano y más de 500.000 de ellas huyeron a Siria. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo que las personas que permanecen en el Líbano enfrentan un empeoramiento de su seguridad alimentaria. La Organización Internacional para las Migraciones informa que más de 880.000 personas están desplazadas en el país, incluidos más de 20.000 migrantes que se vieron obligados a abandonar sus hogares y lugares de trabajo. Mientras tanto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que más de 500.000 personas abandonaron el Líbano hacia Siria y más de la mitad de ellos eran niños. Estados Unidos dice que Rusia es culpable de la escalada del conflicto en cada momento de la guerra que asola Ucrania, incluso al traer tropas norcoreanas para unirse a sus esfuerzos bélicos. Así lo transmitió portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en declaraciones a los periodistas, según informó la AFP el viernes. Jean-Pierre afirmó que Washington había advertido a Moscú que no implicara a otros países de otras partes del mundo. Además, Jean-Pierre Subrayo que la administración del presidente estadounidense Joe Biden seguirá aumentando la ayuda a Ucrania durante el resto de su mandato. Estas fueron las noticias. Oyentes, les presento unas informaciones de unas regiones esta semana. La primera información viene del distrito de Sentani, Regencia de Jayapura, provincia de Papua. El Centro de Idiomas de Papua fortalece las lenguas maternas a través de festivales culturales a los que asisten estudiantes de 10 escuelas de Papua. El Centro de Idiomas de Papua celebró el miércoles el Festival de la Lengua Materna de Papua 2024 en Sentani. El jefe del Centro del Idioma de Papua, Sukardi Gau, dijo que el Festival de la Lengua Materna 2024 en Papua es una serie de programas de revitalización del idioma regional lanzados por el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia en ese momento. En 2022, según sus palabras, este año su equipo está llevando a cabo la revitalización lingüística en 10 distritos y ciudades de Papua. Los 10 idiomas que se han revitalizado son Biakwok, Biaboa, Kerom de la Regencia Kerom, Tobati de la ciudad de Jayapura, Sentani la Regencia de Jayapura, Sobei la Regencia de Suarmi, Dani Hubula Baliem de la Regencia de Jayawijaya. Luego el idioma Kamoro, la regencia de Mimika, el idioma Biak, la regencia de Biak, el idioma Hatam, la regencia de Manokwari, y el idioma Moi, la regencia de Sorong. Tenemos la segunda información de la regencia de Aceh del Sur, provincia de Aceh. El gobierno de la regencia de Aceh del Sur a través del Servicio Ambiental está convirtiendo el Parque Forestal Comunitario Trumon en un centro de investigación para la conservación, tanto de la flora como la fauna. El jefe del Servicio Ambiental de la Agencia de Aceh del Sur, Teuku Mas Rizar, en Banda Aceh, dijo el lunes que Tahura Trumon ha protegido la biodiversidad, lo que es un atractivo para que los investigadores la estudien. Tahuru Truman tiene una superficie de 1.865 hectáreas. Antes de convertirse en bosque, esta zona fue bosque de producción y zona forestal para otros usos. Teuku Mas Rizal explicó que Tahura Truman es adecuado para convertirse en un centro de investigación de conservación porque está conectado con el Parque Nacional Gunung Leuser y la Reserva de Vida Silvestre Rawasingkil. Estas dos áreas protegidas son hábitats animales clave en la isla de Sumatra, además de ser un centro de investigación. Teuku Mas Rizal dijo que su equipo también está convirtiendo a Tahura Truman en una zona de agroturismo, donde la agricultura y las plantaciones se utilizan como destinos turísticos. La última información proviene de la región de Banyuwangi, provincia de Jawa Oriental. El Ministerio de Justicia emitió oficialmente un certificado de indicación geográfica para el Café Robusta de Jawa Banyuwangi para que obtenga protección legal, obtenga reconocimiento por la calidad y singularidad del producto y preserve las tradiciones de los procedimientos de producción de café que ya existen en la región de Banyuwangi, Jawa Oriental. El regente interino de Banyuwangi, Sugira, explicó el miércoles que Banyuwangi es uno de los contribuyentes a la producción de café robusta en Jawa Oriental, con una superficie de plantaciones de café de 9.778 hectáreas, con contornos de tierra montañosos, con una altura de plantación promedio que varía entre 100 hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar, lo que se considera ideal para cafetos robustas. En cuanto a los productores de café robusta en Banyuwangi, es decir, las áreas del Monte Raung y el Monte Ijen, respaldados por semillas y topografía superiores, el café robusta de Banyuwangi, especialmente en las laderas del Monte Raung, es capaz de producir un sabor único. Sugiran también dijo que el café robusta Banyuwangi se ha exportado y abastece a los mercados europeos, incluidos Suiza e Italia.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Hoy en la historia les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comienzo este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de noviembre de 1948, día de agradecimiento a los trabajadores japoneses. El 23 de noviembre se celebra el día de apreciación al trabajador en Japón. Este día fue creado para honrar a los trabajadores y celebrar los resultados de la producción. Esta conmemoración tiene sus raíces en el antiguo festival de la cosecha conocido como Niname Sai, un ritual de cosecha que tuvo lugar durante la época del primer emperador de Japón, el emperador Jimmu. El día de agradecimiento a los trabajadores en Japón se creó durante una enmienda general a la Constitución en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Este día fue creado para honrar a los trabajadores que trabajaron duro para construir el país de Japón. Thank you. pasamos al acontecimiento ocurrido el año 1985. El vuelo número 648 de Egypt Air fue secuestrado. El 23 de noviembre de 1985, un grupo militante palestino liderado por Abu Nidal secuestró el vuelo número 648 de Egypt Air. El avión fue secuestrado poco después de despegar de Atenas, Grecia. Luego el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Luca, Malta. El equipo terrorista tomó como rehenes a los pasajeros para intentar negociar la liberación de los rehenes del avión. Los terroristas mataron a 60 personas al aterrizar. Los terroristas liberaron a dos asistentes de vuelo heridos y a varias mujeres filipinas y egipcias. Terminamos con el acontecimiento del año 1996. El avión de Ethiopian Airlines fue secuestrado y se estrelló en el Océano Índico. El 23 de noviembre de 1996, tres personas secuestraron al piloto de un Boeing 767 perteneciente al vuelo 971 de Ethiopian Airlines. El vuelo fue el primero en la ruta transafricana desde Addis Abeba, Nairobi, Brazzaville y Lagos, Abidjan. Los secuestradores obligaron al piloto a volar a Australia. El avión por fin quedó sin combustible antes de aterrizar en Mombasa, cuando el avión se encontraba en las proximidades de Moroni, en las islas de Comoras. Uno de los motores del avión se falló. El avión finalmente aterrizó en el mar en un radio de 500 metros de la costa. Este incidente provocó la muerte de 123 de los 175 pasajeros y tripulantes de cabina. El capitán Leol Abate estuvo en el punto de mira de los medios estadounidenses porque realizó un desembarco exitoso en el mar y pudo salvar a varios pasajeros.
Mungkin di saat itulah aku datang dan Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia hoy trata sobre el gobierno apoya las exportaciones y la transformación sostenible del aceite de palma. El gobierno de Indonesia sigue comprometido a fomentar un crecimiento más sostenible de la industria del aceite de palma en consonancia con el importante papel que desempeña este producto básico en la economía nacional. Las exportaciones de productos de aceite de palma, que incluyen grasas y aceites vegetales, contribuyeron con alrededor de 14.430 millones de dólares estadounidenses o alrededor del 10,18% del total de las exportaciones no petroleras y de gas de Indonesia. En la socialización de la implementación de disposiciones relacionadas con las exportaciones y los gravámenes a la exportación de productos básicos de aceite de palma o CPO y productos derivados en Surabaya el jueves, el director principal de la Agencia de Gestión del Fondo de Plantaciones de Aceite de Palma, Edi Abdurrahman, explicó que el gobierno continúa esforzándose por el desarrollo del sector de la aceite de palma, tanto en el mercado nacional como en el global. A través de las políticas adoptadas, el gobierno se centra en crear un equilibrio entre las necesidades del mercado interno y externo, así como fomentar la industria transformadora. Los datos hasta octubre de 2024 muestran que la transformación de la industria de aceite de palma en Indonesia ha ido bien. Edir Abdurrahman explicó que las exportaciones de aceite crudo de palma o CPO mostraron una disminución, mientras que las exportaciones de productos derivados del aceite de palma aumentaron en un 65%. Esto está en línea con las políticas gubernamentales diseñadas para fortalecer la industria del aceite de palma, desde productos derivados hasta el desarrollo de una mejor infraestructura. El gobierno de Indonesia también ha emitido una serie de regulaciones para apoyar a este sector, incluidas regulaciones del Ministro de Industria y del Ministerio de Comercio que se centran en el desarrollo de productos de aceite de palma y regulaciones de exportación. Según Edi, esta política ayuda a mantener la estabilidad de los precios del aceite de palma crudo en el mercado internacional, proporcionando así seguridad a los exportadores y aumentando la competitividad de los productos de aceite de palma de Indonesia. Aparte de eso, esta política también proporciona beneficios directos a los pequeños productores de palma aceitera. Alrededor del 40% de la superficie total de palma aceitera de Indonesia está gestionada por pequeños agricultores y las políticas gubernamentales como los impuestos a la exportación desempeñan un papel en el mantenimiento de la estabilidad de los precios de los racimos de fruta fresca. De esta manera, los agricultores pueden disfrutar de precios más estables y las empresas procesadoras de aceite de palma también pueden obtener mejores márgenes. Él dijo que la cooperación que existe entre el gobierno, los actores empresariales, los exportadores, las asociaciones y diversas instituciones relacionadas juegan un papel muy importante en el logro del objetivo de Indonesia de convertirse en un país altamente competitivo hacia una Indonesia dorada 2045.
Bersama walau telah terpisah.
Voice of Indonesia.
Oyente, la isla Taguan, ubicada en la aldea de Bangs Ring, subdistrito de Wong Sorejo, regencia de Banshuwangi, es una pequeña isla en las aguas del estrecho de Bali. La distancia de la isla Taguan desde la regencia de Banshuwangi es de solo unos 25 kilómetros. La isla Taguan es una isla deshabitada y tiene un paisaje de playa muy hermoso. Oyente, el área de la isla Taguan es de aproximadamente 5 a 6 hectáreas, con una amplia vista al mar azul y lugares para hacer snorkel. La isla tiene una vista clara del mar para que los visitantes puedan ver el fondo marino con claridad. Los cocoteros crecen abundantemente alrededor de la playa, lo que le da una sensación tropical y relajante. En la playa de la isla Taguan, los turistas también pueden disfrutar de las vistas del amanecer y el atardecer. Para los turistas que quieran viajar por la isla, hay botes disponibles para alquilar para disfrutar de la belleza de esta isla. La isla Taguan tiene agua muy clara. De este modo, los turistas pueden practicar snorkel. Además, los turistas también pueden nadar mientras disfrutan de la belleza del mundo submarino, que cuenta con miles de especies de peces, esponjas y arrecifes de coral. Los turistas que tienen como afición el kitesurf también pueden practicar esta actividad en la isla Taguan, ya que el viento aquí es muy estable, entre 20 y 25 nudos. La isla Taguan también ofrece varios lugares para tomar fotografías en Instagram, ya que hay muchos lugares interesantes que se pueden utilizar como fondo de fotografías, como los árboles Kelap. Oyente, los turistas que quieran ir a la isla de Taguan pueden alquilar un barco en varios lugares, a saber, Gran Watudolol, Bunderer, Bans Grip y Campe. Los turistas de fuera de la ciudad que utilicen el transporte público pueden bajarse en la estación de Banshuwangi Baru y continuar su viaje en transporte público hasta la terminal de Sri Tanjung. El viaje continúa en autobús hacia Situbondo y se baja en el pueblo de Bans Ring. Los viajeros de Surabaya pueden elegir un autobús que se dirija a Bali o a Banshuwangi después de Situbondo. A continuación, los turistas se bajan frente al pueblo de Bans Ring. Para llegar a la isla de Taguan, los turistas deben preparar una tarifa de alquiler de barco de 500.000 rupias por barco con un máximo de 10 pasajeros. Oyente, para ingresar a la isla de Taguan, los visitantes locales deben pagar un boleto de 15.000 rupias por persona, mientras que los visitantes extranjeros deben pagar una tarifa de boleto de 50.000 rupias por persona.
Di dalam darah
Hilanglah sudah karena kamu, hanya kamu dalam hidupku, tiada yang lain karena kamu. Datang memang untukku, hadir dalam hidupku, mengisi ruang di hatiku. Baby, sembuhkan aku dari sakitku, kegalauan hatiku. Baby, wanna say thank you and I love you, selamanya hanya kamu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de trata sobre innovación en galletas a partir de cáscara de huevo. La Facultad de Odontología de la Universidad Siah Kuala logró ganar una medalla de oro y un premio especial en el concurso y exposición internacional de invenciones innovas en Zagreb, Croacia, en octubre de 2024. El equipo innovador conocido como Bischatur creó un producto de galleta a partir de cáscaras de huevo, cuyo objetivo es prevenir el retraso del crecimiento y la osteoporosis. Este extraordinario trabajo superó a más de 4.000 participantes de varios países. El equipo de Bischatur está formado por estudiantes de Facultad de Odontología de la Universidad de Siah Kuala, a saber Galuh Sadvika Paramita, Devan Derico y Fakhrisa Naufal Diva Maulana y un estudiante de la Facultad de Economía Muhammad Rayan Fajri. No solo se llevaron a casa medallas de oro, sino también premios especiales de Canadá y Rumania. Su innovación se centra en utilizar cáscaras de huevo que normalmente se consideran residuos en productos beneficiosos para la salud. Este equipo estuvo acompañado directamente por el vicedecano de Asuntos Estudiantiles de la Facultad Odontología de la Universidad Siah Kuala, Sri Rezeki, quien los guió hacia el éxito en este evento internacional. Debido a este éxito, el decano de Facultad de Odontología de la Universidad de Siah Kuala, Dr. Cortés Soraya, expresó su agradecimiento. Este logro estimulará la creatividad de otros estudiantes, especialmente de Facultad de Odontología de la Universidad de Siah Kuala, para seguir innovando a nivel internacional, afirmó Cortés Soraya. El evento Innova 2024, al que asistieron 213 equipos de investigación de 25 países, muestra que los estudiantes indonesios tienen un gran potencial para seguir contribuyendo en los campos de la ciencia y la innovación, que son la capital para dar la bienvenida a una Indonesia dorada. Esperamos que el éxito del equipo de Bistatur inspire a otras generaciones jóvenes a seguir sobresaliendo.
Que tu novio es un insípido aburrido. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo.
Existe una herramienta que sabe.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora les presento el mundo musical. En el mundo musical esta vez les presentamos la canción de Kroncong titulada Aku Cinta Kamu. En indonesio, Yo Te Amo, cantada por Symphony Entertainment Surabaya. Esta canción es una canción de Doel Sumbang que fue cantada con Nini Carlina. Esta canción fue lanzada en mayo de 2004 en el álbum Kalau Bukan Bisa Ngomong, bajo el auspicio del sello Incitec Musicland SDNB HD, una compañía discográfica de Malasia. Esta canción habla de los sentimientos de anhelo y amor de alguien por su pareja. La letra describe cómo el cantante se pierde en un profundo cariño y añoranza por la persona que ama, por lo que la imagen del rostro de su pareja siempre está presente en su mente. Bien, oyentes, este es Symphony Entertainment Surabaya con la canción Aku Cinta Kamu, Yo Te Amo.
Oh, rica